Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El avión fletado por Defensa a Malvinas ya ha aterrizado para iniciar la repatriación de los supervivientes del naufragio. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Hay personal diplomático y sanitario a bordo y aunque la intención es que puedan regresar el fin de semana, si las condiciones del tiempo en Malvinas lo permiten, la repatriación también dependerá de la investigación del naufragio, ya que los 6 supervivientes españoles tendrán que prestar declaración antes de volver a España. Íñigo Landa.
Dos familias gallegas, una de Ribeira y otra de Noia, continúan a la espera de saber si las condiciones meteorológicas en las aguas malvinas mejoran y si eso permite retomar una búsqueda que logre recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Mientras, otras dos familias gallegas, en este caso en Vigo y en Bayona, esperan, pero para la repatriación de los cadáveres de los españoles recuperados a bordo del avión fletado por el Gobierno de España, que vendrán a nuestro país con los 6 supervivientes, de los que 4 son de Galicia y 3 concretamente de la localidad de Ribeira, donde el portavoz de las familias nos contaba cómo se encuentran en el puerto de Stanley. José Manuel Pena.
Pendientes ya que los puedan repatriar, están todos en el hotel, pues bien, físicamente, insisto, psicológicamente no están tan mal.
Pues podría retrasarse a más allá del fin de semana esa repatriación, porque precisamente las adversas condiciones meteorológicas obligaban al avión fletado por España a posponer su aterrizaje en el aeropuerto de Stanley, lo que da buena cuenta de las duras condiciones del invierno austral, que la investigación abierta por las autoridades británicas deberá determinar si está detrás de la vía de agua que el lunes a última hora sufrió el moderno buque palangrero Argos Georgia antes de irse a pique a 170 millas al este de las Islas Malvinas.
Y la delegación del Partido Popular, que se ha desplazado a Venezuela por las elecciones de este domingo y que ha sido expulsada del país, ya está de vuelta en Madrid. La delegación había viajado al país latinoamericano, invitada por la oposición venezolana como observadores para estas elecciones que se celebran mañana. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, hablaba en vídeo a través de sus redes desde el propio avión.
Nos expulsan del país, no nos dejan acceder a Venezuela. Lamentablemente la policía de Maduro es implacable. Es evidente que quien no quiere tener a extranjeros en las fechas de las elecciones en estos momentos es porque aquí se está preparando un gran pucherazo electoral para el próximo domingo.
Por otra parte, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, los parlamentarios no tenían permiso del gobierno de Nicolás Maduro para entrar en Venezuela. Y ahora nos vamos hasta París. Te quedas con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Primer día de competición, primer día de Juegos Olímpicos, primera esperanza, primer nombre propio. Fran Garrigós, nuestro judoka que podría darnos la primera medalla. Ángel García, cuéntanos dónde tenemos al español.
Ya le he visto, Manolo, ya le he visto calentar en este campo de Marte, en esta instalación del judo donde han empezado los combates, pero el nuestro, al estar exento de la primera ronda y no competir hasta octavos de final, le queda todavía un rato. De hecho, no conoce ni siquiera a su rival. Es nuestra primera opción de medalla, es mostoleño, tiene 29 años, también va a competir Lázaro Martínez, una madrileña de 25, pero Garrigós, campeón del mundo el año pasado, campeón de Europa este, nos dice si es favorito o no.
Bueno, eso parece que dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidarnos de esa medalla, vamos a salir al tatami a disfrutar y a dar el máximo rendimiento posible e intentar luchar los máximos combates, que al final es lo que va a hacer que consigamos una medalla.
Bueno, esperemos que consiga Fran Garrigós la primera medalla para la delegación española. Delegación española que ha madrugado desde muy tempranito, tenemos competición en directo. El primer partido de balonmano lo está jugando España. Malvar contra Eslovenia, ¿cómo nos va?
Bueno, pues si empezaron mal las chicas, también empiezan mal los chicos. 11-14, pierde España. Llevamos ya 8-49 de este segundo tiempo. Una selección española que no está bien en defensa, cometiendo muchísimos errores en ataque y dándole vida a Eslovenia. 3 abajo, los hispanos.
Ahora vuelvo contigo, Malvar, porque también se está jugando un partido debut del equipo español de hockey hierba. José Luis Gil, ¿cómo va la cosa?
En Colombes, en el Ives de Manuar, acaba de comenzar el partido. 10-35 para el final del primer cuarto. Gran Bretaña 0, España 0. Partido clave para intentar ser terceros de grupo.
Bueno, recuerden que hoy entra en liza el baloncesto. Recuerden que hoy juegan los chicos de Escariolo. Nos vamos a Lille. Pilar Casado, 56 minutos para que comience el encuentro.
Sí, a las 11 arranca el camino olímpico de los de Escariolo en el llamado Grupo de la Muerte de los Juegos. Australia, Grecia y Canadá. Hoy contra los Aussies jugaremos de rojo porque somos visitantes, no entramos en las quinielas de medallas, y de ello habló el capitán Rudy Fernández en el partidazo.
A nosotros nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen y después dar ese zarpazo que solemos siempre dar. Pero también tengo que ser honesto con vosotros de que nos ha tocado un grupo muy, muy difícil, con muy buenas selecciones como es la de Australia, Grecia y Canadá, que va a ser muy, muy complicado estar en París.
Bueno, habrá que recordar que ese partido lo vamos a vivir aquí en directo en la cadena COPE a partir de las 11 menos cuarto también. Ya saben que hoy, segundo partido de los chicos de Santa Irenia del fútbol, jugamos con la República Dominicana y las mujeres del waterpolo debutan frente a la anfitriona, frente a Francia. Abrimos. Primero nos vamos al canal olímpico, donde está Dani Gil, pendiente de nuestros remeros. Dani, última hora.
Virginia Díaz debuta en los Juegos Olímpicos en remo en la categoría skiff en busca de mejorar la sexta plaza que consiguió hace 3 años en Tokio. Rodrigo Conde y Alex García compiten juntos también esta mañana en doble scull y por la tarde será el turno del slalom. Se estrenan en París nuestra campeona Mayalen Chorraut, que disputará sus 5th Juegos Olímpicos, y el debutante Miquel Trabé.
Además, también estamos muy pendientes del campo de equitación porque hoy 2 jinetes españoles, Eri Frade, entran en Liza.
Habrá que esperar aún más de una hora para ver al primero de los 2 binomios españoles en el cuadrilongo de Versalles en el concurso completo. El chiclanero Carlos Díaz a lomos de Taraje lo va a hacer a las 11:21 y el isleño Esteban Benítez con Utrera a las 12:28. Son los 2 debutantes, son amigos desde niños, estar aquí es un gran logro para ellos. El objetivo realista es quedar entre los 20 primeros al término de esta prueba de los 3 días.
Hoy tenemos una mala noticia porque un olímpico, un grande del atletismo español, se nos ha ido. Mariano Aro ha fallecido a los 81 años en Palencia, en su tierra natal. Pero queremos cerrar. ¿Hay o no buenas noticias en balonmano, Malvar?
Bueno, pues parece que reaccionan los hispanos, han reducido el marcador. Estamos 11 minutos 10 segundos de este segundo tiempo. España 14, Eslovenia 15, balón para España. Y hay una clave, hay que subir un punto en defensa, correr por los extremos con Dani Fernández y Alex Gómez, si queremos ganar. Insisto, uno abajo, 11-14 del segundo tiempo.
Y además, ¿hay alguna novedad en ese España-Gran Bretaña de hockey hierba, Gil?
La ha tenido Álvaro Iglesias, se le ha ido la bola a un nada, a centímetros de la portería, 7-34 para el final del primer cuarto, sigue el Gran Bretaña 0, España 0.
Bueno, pues nosotros volvemos cuando sean las 11 menos cuarto y comience el tiempo de juego de la COPE.
Nos escuchamos en un ratito, Manolo. Mientras tanto, continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Estaremos pendientes de todo lo que nos tengan que contar los compañeros desde París.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 10 y 8 minutos, las 9 y 8 minutos si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Te saluda Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana. Por cierto, antes de arrancar, déjame que dé las gracias a todo el equipo de Manolo Lama de Deportes por el excelente trabajo que están haciendo desde París. Ya sabes que volveremos a escucharles también a partir de las 10:45 con el partido de baloncesto de España-Australia. Yo acabo de aterrizar de vacaciones y mira, qué alegría empezar a trabajar con el arranque de los Juegos Olímpicos de París. Este año la antorcha ha pasado por las manos de aproximadamente 2.000 personas, cada una con su propia historia, con sus sueños, desde atletas consagrados hasta jóvenes promesas, desde ciudadanos comunes hasta héroes locales. Cada portavoz ha llevado consigo la luz de los valores olímpicos, la amistad, el respeto y la excelencia. Unos valores que representa perfectamente quien fue para muchos de nosotros la sorpresa de la ceremonia de inauguración.
¡Ojo, ojo, que aparece Don Rafael Nadal Parera! ¡Ya le veo! ¡Ojo, que aparece Don Rafael Nadal Parera! ¡Que va a ser quien reciba el fuego olímpico, la antorcha sagrada, de la mano de quien le entregó su primer Roland Garros!
Venga, vamos a confesarlo. ¿A cuántos se nos cayeron las lágrimas escuchando este momento en que Angelito García narraba cómo Zinedine Zidane le pasaba la antorcha olímpica a nuestro Rafael Nadal? Se le echaba de menos, nadie sabía dónde estaba y por fin, casi al final del recorrido de la antorcha hacia la Plaza de Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel, aparece Zidane y se lo entrega a él, a nuestro Nadal, ganador en 14 ocasiones del Roland Garros en París, siendo el principal dominador de este torneo. Este año la cita es en París, 32 años después de que la cogiéramos en Barcelona. Imagina por un momento la chispa inicial en la antigua Olimpia en Grecia, donde la llama se enciende siguiendo una tradición milenaria. Desde ese momento mágico, la llama inicia un viaje épico, pasando de mano en mano, conectando culturas y corazones en su camino hacia París. Tengo que reconocer que uno de los momentos que a mí personalmente más me ha emocionado, después de ver pasar por el río Sena la delegación española...
ya lo veo asomar bajo ese puente. Ahí está, el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España.
Y ahí
¿eh?
Está, Tamara Etxegoien.
Y qué abundante, porque llevamos casi 400 deportistas profesionales, 400 olímpicos, casi. Decía que otro de los momentos que a mí personalmente me ha emocionado ha sido ver pasar al equipo olímpico de refugiados que compite por tercera vez bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional y que son símbolo de más de los 100 millones de personas que han sido desplazadas por fuerza en todo el planeta. Son 37 atletas, 37 historias de vida difícil de 11 países diferentes que van a competir en 12 disciplinas durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y que no lo hacen bajo la bandera de sus países de origen. Y muy a mi pesar, además de hablarte de los Juegos Olímpicos, que la verdad es lo que a mí personalmente más me apetece, toca hacer balance. Balance del primer año de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en esta última legislatura.
Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Así celebraba lo que él consideraba una victoria, no siendo la fuerza más votada, consiguiendo 121 escaños frente a los 137 del Partido Popular. Una victoria que, como te digo, no fue tal, los números no se la dieron. Pedro Sánchez, sin embargo, se convirtió en el nuevo presidente del gobierno y lo hizo por la gracia de sus socios independentistas y desdiciéndose de lo que dijo que nunca iba a hacer.
Entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas, porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
Pero en todo caso yo no voy a eludir mis responsabilidades y mi responsabilidad siempre ha sido, desde que soy presidente del gobierno, contribuir a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes y entre el conjunto de españoles y españolas. Eso es lo que hace la ley de amnistía.
Ha sido un año lleno de contradicciones, de vaivenes y estancamiento. Era previsible también. La legislatura no auguraba fácil. Se partía de que habría que negociar ley tras ley, incluso después de dar luz verde a la amnistía. Y así está siendo. Por cada negociación, una cesión. Tanto es así que, por ejemplo, las últimas cuentas que se aprobaron fueron las de 2023. Recordemos que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña hizo que el gobierno renunciara a intentar la negociación de los presupuestos de este año. Así que seguimos con las cuentas de 2023 prorrogadas. Y así estamos. Pero, en fin, es lo que toca. Y lo que nos toca, y de esto no nos podemos escapar, es de esa ola de calor que estamos sufriendo en España ya desde hace algunos días y dicen que se avecina la tercera. Aún sentimos esos últimos coletazos que nos está dando la segunda ola, aunque desde el jueves las temperaturas han dado cierto respiro. El termómetro va a seguir por encima de los 35 grados en casi todo el país. ¿Volveremos a coger aire fresco este fin de semana? Se lo voy a preguntar a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días.
Madre mía, yo venía hacia la radio, Jorge, en el centro de Madrid capital. Eran las 7:30, 8:15, 26 grados marcaba el termómetro de mi coche. Esto es insoportable.
Sí, Beatriz, es verdad. Es quizá lo más destacado. Están siendo noches muy calurosas, ¿no? Es verdad que no estamos batiendo récords a mediodía de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy, muy mantenido, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir también este fin de semana, ¿no?
Pues cuéntanos.
Pues mira, nos ha dado un pequeño respiro, como tú bien decías, hoy sábado sobre todo, pero mañana domingo vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de España. Es verdad que se está escapando el Cantábrico de todas estas llegadas de aire sahariano, o sea, algún día puntual, pero ya digo, hoy sábado un poquito menos caluroso, por así decirlo, con posibilidad de alguna llovizna en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo. Mañana domingo ya sin riesgo de lluvia, pero sí con temperaturas de nuevo un poco altas para la época del año, ¿no? Uh-huh. Y tú comentabas, tercera ola, sí, pero parece que esta tercera ola se va a ir más hacia las regiones del Mediterráneo. A partir del martes tendremos calor intenso en las comunidades del Mediterráneo. No va a ser tan extensa, por tanto, como estas dos anteriores del centro, del sur peninsular, incluso han llegado a Castilla y León, sino que va a estar más localizada en el Mediterráneo, donde sí que se esperan registros, región de Murcia, Comunidad uh-huh. Valenciana, Andalucía Oriental, bastante elevados. Eso es un poquito la síntesis de la próxima semana también.
Pues aquí lo dejamos, Jorge. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en unos días.
Muy bien, un abrazo grande a todos.
Un abrazo. Y con estos calores, seguro que sientes que estás más cansado, más cansada, que no terminas de arrancar el día, incluso que estás de peor humor. A veces tienes la sensación de que te hierve el cuerpo por dentro o que incluso se te fríen las neuronas y piensas mal y tarde. Muchas cosas de estas que estamos sintiendo todos no es porque queramos, tienen que ver con el calor, son decisiones de nuestro cerebro. ¿Sabías que las altas temperaturas afectan a su funcionamiento? ¿Qué es lo que haces tú para sentirte mejor?
Evitar la exposición directa al sol, hidratarse mucho. Normalmente yo estoy bebiéndome ahora del orden de 4 litros de agua diarios.
Yo soy de Toledo y en Toledo alcanzamos los 44 grados o 45 perfectísimamente. Antes de tener aire acondicionado, yo tengo piscina privada, gracias a Dios, me metía en la piscina y tal y como me metía en la piscina, me metía en la cama.
Abrimos las ventanas, nos compramos ventiladores, las duchas también antes de dormir, las bebidas pues le ponemos un poco de hielo para refrescarnos más.
Yo conozco incluso a alguien que vivía en Sevilla y se dormía con los pies metidos en un barreño con agua y hielo, no te digo más. Cada uno hace lo que puede. Como el verano no ha hecho más que empezar y tan solo llevamos un mes de esta estación, hemos querido contar con la neurofisióloga clínica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, con Sandra Jiménez. Ella nos va a ayudar a entendernos, a saber cómo funcionamos y cómo nos afectan estas altas temperaturas, especialmente a nuestro cerebro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo decía que a veces nos ponemos de muy mal humor, quizá porque lo digo en primera persona. Me pongo de mal humor con el calor. Sandra, ¿por qué? De repente parece que también se nos fríen las ideas, el cerebro, y nos ponemos de esta guisa.
Sí, es un fenómeno de que a todos nos gusta el calor, porque lo asociamos a vacaciones y más relax, pero sí que nos provoca este estado, ¿no? Y es porque nuestro cerebro no está acostumbrado o no es un órgano que funcione en estas temperaturas tan altas, está incómodo. Nuestras neuronas funcionan más lentas, es decir, tardan más en comunicarse, los estímulos son más lentos, nos cuesta más reaccionar, estamos más chafados, más lentos. Claro, y eso hace que por un lado también estemos de mal humor, porque uno no se encuentra bien, pero aparte también nos provoca más irritabilidad, ¿no? Por muchos factores, pues entre otros, si hace tanto calor tampoco podemos dormir, y el hecho de no dormir bien también nos provoca esta irritabilidad.
Estaba pensando, digo, mira, cuando se calienta una CPU, un ordenador, tiene un ventilador interno. Cuando nosotros nos calentamos, ¿cómo nos refrigeramos por dentro? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor y que funcione mejor nuestro cerebro?
Nosotros también tenemos un termostato que controla la temperatura interna. El objetivo es tener una temperatura interna equilibrada entre lo que es nuestro cuerpo y el exterior. Y eso más o menos funciona bien. Claro, cuando estamos a temperaturas pues tan altas en verano, en nuestro termostato, que es una zona del cerebro llamada el hipotálamo, no da el abasto, ¿no? O sea, tiene mucho trabajo y cuesta más de equiparar estas temperaturas. Pone en marcha unos mecanismos, o sea, pues sudamos, ¿no? Que es una manera de equilibrar calor y en marcha otros sistemas, pues para que intentar bajar la temperatura corporal. Como decíais antes, pues sí, hay multitud de factores que podemos intentar controlar para bajar nuestra temperatura. Lo que me decías de poner los pies en agua fría y con hielo, pues es una buena solución, porque claro, lo que queremos es que baje la temperatura interna, pero tampoco nos pasemos mucho, porque si lo que todos asociamos es una ducha bien fría antes de ir a dormir, pero si el cuerpo recibe este frío, lo que hará es que contestará de una manera más exagerada intentando buscar otra vez el calor, ¿no?